Voz de tu Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuando son las 7 de la tarde con un minuto de este viernes 10 de julio de 2020, le damos la bienvenida a Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, Matías. ¿Cómo vienes? Feliz, encantada, preparándome para mi brillo por...
¿Tenés brillo?
Telemático.
¿Ah, tenés brillo telemático
hoy día? Sí, hoy día sí, porque ya estaba como aburrida no contar nada los bienes. Tú siempre tenías una convivencia o algún meeting, un tete-a-tete con los amigos. Y no tenías un bingo bailable, una completada. Claro. Todo ese tipo de cosas que tenías tú. Y yo dije, ¿sabes qué más? No puedo seguir planchando.
No puedo seguir planchando
de esta manera.
¿Y qué te inventaste?
Vamos a tener una cosa con unos amigos.
Una cosita más, un picoteo virtual.
Unos picoteos, unos marisquillos por ahí.
¿Y te pintás y te arreglás y toda la cosa?
Arrulo me voy a hacer. Mira, sí, no. Oye, no es necesario.
No, lo tuyo, así. Tú eres de la gente que.
Soy súper natural. Sí.
Amanece, maquilla. Sí. Oye, el día tuve una reunión y parece que metí las patas porque. Una reunión Zoom, era bien formal, era con una autoridad y con otros periodistas, me informaron de un tema, qué sé yo. Y estaba en cama con Charlie, me dio lata a pararme, como que lo preferí transparentar.
Y no cayó y muy nada, bien.
Dije, oye, muchachos. No, sí, no sé, sí, supongo que
¿pero
sí.
¿Pero era gente de confianza o era como una cosa más bien formal, así?
Era una autoridad y muchos periodistas así preguntando. Sí.
Allá era una cosa más bien en. Ya.
Bueno. Sí, pero si estamos cada uno en nuestras casas, salvo la autoridad que estaba en su oficina, naturalmente, claro. Pero el resto estábamos todos en las casas. Entonces, ¿qué era preferible? ¿Mostrar que estabas con chal en tu cama después de almuerzo o te hacías el despierto y te sentabas ahí?
Claro,
en,
como sí, perito mojado, ¿ah?
Estaban todos veniendo de la siesta, córtenla, déjense de mentir.
Es verdad.
Ya, pero en fin, bueno. Reunión con chal, estuvo buena.
Qué rico eso. Sí. Eso es una de las cosas buenas que va a dejar esta pandemia, fíjate.
El chal,
la pantufla.
Siguen mejorando paso a paso, como hemos estado sabiendo, pero siguen mejorando las cifras, siguen mejorando algunos indicadores y vamos a volver a hablar naturalmente, como es habitual ya, cifras para entender qué es lo que está pasando, ¿te parece? Y hacerle un seguimiento.
Exactamente. ¿Mm? También vamos a hablar de la situación en Chile Vamos, que está compleja después de las votaciones, las últimas votaciones, y el distanciamiento que se está produciendo entre La Moneda y los partidos políticos.
Sí, porque ahí sí que, pero por lo menos ahí sí que está cumpliendo con la distancia social.
Sí, cumpliendo.
Sí. Lo que sí se le perdió al presidente es la trazabilidad, claro. Es un parlamentario. No lo pilla.
Están perdidos por ahí lejos. Claro. ¿Ah? Va a tener que usar esta nueva aplicación.
La aplicación.
¿Ah? ¿Cómo se llama? El visor
del Ministerio de Bienes Nacionales. Oye, y dice que hay algunos que los van a mandar a residencia sanitaria de aquí a que voten de nuevo. Pues sí, la verdad que no. Tenemos un nuevo léxico nosotros, sí, ya. Tenemos una nueva forma de
comprender. Hasta que se aplane la curva.
¿Eh? Exactamente. ¿No? Esto no parece que se vaya a aplanar muy luego. ¿Eh? Así que vamos a estar sobre esos temas. Oye, en el mundo se suman más ciudades o países que entran en preocupación. Ya sea por un rebrote o ya sea porque se les desborda. Nosotros sabemos lo que es que se nos desborde. O sea, somos los jaguares del desborde. Se nos desbordó porque estamos en un grupo de países que no tendríamos por qué estar por tamaño, en cantidad de casos. Pero Argentina con 3.700 casos nuevos de nuevo. México, te hablé ayer, ¿te acuerdas ayer? Sí, te conté de México que nos pisaba los talones. Pues bien, nos pilló porque está con una tasa de 7.000 diarios, 7.500 diarios, podemos revisarlo. Estados Unidos, complicadísimo. Colombia, en Bogotá.
Que había estado bien contenido, sí. en Colombia.
Claro.
Oye, ¿sabes dónde también está bien complicada la cosa? En Sudáfrica. Matías, habíamos sabido poco del continente africano y hoy día conocimos noticias nada de buena, y sobre todo además porque de alguna manera aceptan que esto va a ser bien dramático y están construyendo, cavando fosas funerarias hasta para 1.000.000 de personas.
Qué terrible. Así que el coronavirus se vuelve a tomar, mira, parece como obvio lo que estoy diciendo, se vuelve a tomar la noticia del mundo porque muchos países empiezan a crecer. No sé si tenemos, y ojalá no tengamos, esos picos horrorosos que veíamos de Francia y España e Italia, pero en muchas partes empieza a subirse la temperatura del coronavirus. Nosotros, por suerte, ¿qué pasa? Lo pasamos repete contra mal, vamos un pelito hacia abajo, pero si nos descuidamos, un segundo volvemos, ¿eh? Eso tenemos que aprenderlo. Un segundo que nos descuidamos y bueno,
no, no hay que bajar los brazos jamás.
Vuelta atrás, vuelta atrás. Exactamente. Tú estás viendo en tu entorno, no de tu entorno familiar, pero de ya sea laboral, sí, familiar, territorial, gente que empieza a relajarse.
Sí.
Sí, ¿eh?
Mira, pero no quiero ser injusta. Hay cierto relajo en el sentido como que hay cierta esperanza que antes no veía. Y hay ponte tú cosas como, no es que salgan a carretear ni nada, pero ponte tú sí veo que a lo mejor salen con el niño a la plaza.
Claro, yo conocí gente que fue con los niños al supermercado, uno.
Ah, no, eso
conocí
ya no
conocí. Adolescentes o millennials que se van a alojar a la casa de los amigos, dos, porque llevan tanto tiempo aislados. Otra que escuché de caso, bueno, gente que ha ido a comer a la casa al lado con el vecino que viene en un pasaje. Cosas que claro, hoy día nos surgen como graves, pero que si eso lo sumamos a que todos nos comportamos con esos pasitos, las jodimos.
Sí, exactamente. ¿Mm? Exactamente.
Así es. Bueno, ¿qué más tenemos?
Un día difícil para las... donde las redes sociales estuvieron en el centro de atención, Facebook, porque decidió romper, entre comillas, la oficina del odio, que es una red de 88 cuentas que apoyan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y TikTok, porque los trabajadores de Amazon recibieron un mail que les pedía que bajaran la aplicación para poder recibir los servicios de email y de correo electrónico de la empresa. Luego la empresa dio un paso atrás y dijo que ese mail se había mandado por error, pero el mail existió, se filtró y eso causó bastante polémica.
Sí. ¿Y qué dijiste tú de Facebook? ¿Qué es lo que hizo que no te escuché bien?
Facebook cerró las cuentas de 88 cuentas de apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Bueno, lo había hecho con Trump, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vino la baja de la publicidad?
Sí.
El retiro de publicidad, bueno, Facebook y otras eliminaron cuentas de personas de supremacistas blancos, claro. En fin. Hay una columna de New York Times de hace un rato, hace el 10 de julio, de doña Caras Svisher, no sé cómo se pronunciará.
De esa zona.
Yo no la conocía, que es cubre tecnología, escritorio de opinión. Tiene una columna que leí la mitad, no alcancé más, porque es reciente, que es terrible.
¿Qué dice?
Dice, Zuckerberg nunca deja de decepcionar. Dice que el columnista de New York Times dice que iba a escribir sobre otro tema, ¿verdad? Pero que no, que don Mark Zuckerberg no la deja. No la deja.
Ella trata, pero no es posible.
Claro, dice, cada semana parece que la red social gigante hace noticias típicamente del tipo que hace que la compañía se vea mal y típicamente al negarse a apartarse de la historia que se está haciendo. Una crítica feroz de la columnista de justamente tecnología del New York Times. Voy a leerla después completa porque quedé muy metido cuáles son los pecados de Mark Zuckerberg, que por lo que hemos visto está tratando de hacer buena letra, tratando de eliminar a los tipos odiosos, pero aparentemente se queda corto. Bueno, cuando son las 7 de la tarde con 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está Francesca Gamer, Alessandra Ravizza por ahí?
Ahí está. Y brilla el computador, brilla, unos destellos salen.
Luces rojas.
Los teclados rojos.
Ya te voy a dejar jugar un día, Matías. Ya te voy a dejar.
Yo creo que por ahí va la cosa.
Sí, tengo controles también.
No, desde porque me salvaste con una película que era inencontrable, yo respeto total a tu gamerismo.
Ya, me estáis dejando como hacker, no sé si eso.
No, era una película inencontrable, película del año 50.
Sí, no, pero vamos con los titulares mejor.
Vamos, por favor, gamer.
El ministro París descartó que la crisis oficialista desvíe la atención del combate de la pandemia, pero llamó a trabajar unidos. El jefe de la cartera de salud dijo que creo que debemos estar unidos no solamente dentro del gobierno, sino que también con la oposición para derrotar al virus. El senador Iván Moreira dijo que reflexiona ante el proyecto del retiro del 10% y que hay más senadores de Chile Vamos en la misma situación. El parlamentario de la UDI sostuvo que si el gobierno no entrega una respuesta para la clase media, cualquier votación será incierta. Los contagios por coronavirus se dispararon hoy en España hasta los 333 en las últimas 24 horas, la mayor cifra en casi un mes y medio, mientras se extiende la obligación del uso de la mascarilla por más regiones de ese país. Con esta nueva cifra, el país ibérico acumula casi 3.000 contagios esta semana, fenómeno que se estaría dando, según los expertos, por las reuniones entre amistades y familias. La FIFA y la Conmebol pospusieron la fecha de las eliminatorias. El camino hacia Qatar 2022 comenzará en octubre. Además, recalendarizarían la Copa Libertadores y la Sudamericana. El principal torneo continental de clubes comenzaría el 15 de septiembre, en tanto la Copa Sudamericana se reactivaría el 27 de octubre.
Muy bien. Está fácil.
Sí, como ripeado.
Pero Checa Ravizza, vamos a volver luego a hablar de algo deportivo,
vamos,
¿no?
Vamos a volver.
¿Volvemos con la sección?
Volvemos con la sección en Gloria y Majestad.
¿Y con cortina?
Con una cortina similar a esta.
Ya, no. una característica.
Sí, no algo me dio, que te identifique. Alguna,
sí, no
algo
me dio para presentación.
Ay, ya, muy bien. No muy dio, bien,
pero pues, ese es el próximo paso, ¿no?
Sí, estoy trabajando en eso.
Sí. Muchísimas, sí, muy bien. Gracias, Francesca Alessandra, que te vaya bien. 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, vamos al conteo, está, ¿no?
¿Ah? Sí, sí. Ah, te iba a contar una cosa.
Cuéntame ya.
No, es que ya, me da vergüenza.
Ah, ya, dale. Sí, ya empezaste.
Lo que pasa es que mientras estaba leyendo de Francesca los titulares, yo voy revisando así como por...
No te oigo, se cayó Matías del Río. Así que me va a tener que contar cuando vuelva. Por mientras, les voy a ir a leer los casos nuevos como comenzamos todos los días. Hoy se informaron 3.058 nuevos casos, de ellos 2.392 son con síntomas, 460 asintomáticos y 206 positivos. Que no han sido notificados al Ministerio de Salud. Matías, voy a contar las cifras primero y después no.
Después la lesera.
Después la lesera, claro, los temas países.
No, me metería en este momento por pudor. Ya.
Vamos. Sigamos. Después, lo que hace un total a la fecha de 309.274 casos. Pacientes activos, 24.440 y 278.053 pacientes recuperados. 99 nuevos fallecidos, lo que es un total de 6.781 hasta hoy. Se reportaron además 425 respiradores libres, 1.990 pacientes están en camas UCI, 1.648 pacientes con ventilación mecánica y 371 en estado crítico. Todas estas cifras a la baja, Matías. Y además se informaron, y esto es una buena noticia porque fueron bastantes hoy, 17.727 exámenes PCR ayer, lo que hace un total de 1.255.359 a la fecha. Esa es una buena noticia porque además habla de que ha bajado la positividad, que es otro...
Te tengo el dato. La positividad en este momento es a nivel país, de 17,25%. Para encontrar una positividad de esa magnitud, estoy revisando para atrás, que tengo una historia larga que me comparte un estadístico que hace muy buenos gráficos y me los manda todos los días. Habría que ir al 18 de mayo. Desde el 18 de mayo que no teníamos una positividad tan baja.
¿Y en ese tiempo cuántos casos teníamos ese día? ¿Lo tenés?
Sí, claro, totalmente. El día 18 de mayo teníamos, te digo inmediatamente, 13%, era 13%, o sea, era bastante más baja que ahora. Claro. Entonces, y teníamos que total, no, que teníamos de test, pero te puedo decir, pues 13 de mayo, ¿cuántos, cuántos test?
No, ¿cuántos casos? Bueno, ¿cuántos test y cuántos casos?
Test, al día de ese día se habían hecho 17.000 también.
Ya, lo mismo.
Sí, y casos para el país, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, aquí lo tengo. Teníamos 2.200 casos.
Ya, menos. Parecido como ahora, 700, ¿no? Casos, no, 700 menos, casos menos.
Menos.
Bueno, claro, pero era 13 claro. Versus 17.
Sí, por supuesto. Claro. Así que tenemos una positividad que viene bajando voy a partir por el 17,2 hoy día, ayer 18,6, anteayer 19,7, antes 24, antes 19, antes 20,4, antes 25, antes 23, es decir, estamos bajando escalones con cierto aplomo, uno al día, pum, 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 te fijas con cierta tendencia clara. Tenemos que llegar al 10.
Claro, esa es nuestra meta.
José, cuando empezamos a hablar en serio de la positividad y empezó a ser tema, ¿te acuerdas? Porque sí, hace tiempo no lo era, estábamos en 25. El viernes pasado, ¿qué día era? Era 3, ¿no es cierto?
Sí.
El día 3, la semana pasada estábamos en positividad del 23%.
Pero se acuerda que llegamos a estar sobre el 30 en algún momento, Matías.
La más alta que tenemos hacia atrás es de 40%.
Fíjate, 40%. Fíjate.
El día 10 de junio, justo hace un mes. Hace un mes teníamos 40% de positividad. Vamos, y se estaban haciendo
casi, es más de la mitad, sí. Es bastante, o sea, por eso, es una buena noticia. Y
es una buena noticia.
Es bueno ponerse metas también. El 10, sí. vamos al 10.
Sí. Sí. Y déjame decirte otra cosa, que separemos un segundito en el análisis de la región metropolitana, que también vale la pena hacerla. Sí. La región metropolitana hoy día mostró nuevos casos, 1.500, pero hagamos promedio diario si contabilizamos los últimos 7 días, para tener así una muestra un poquitito más amplia. Promedio diario, 1.640 casos para la región metropolitana hoy. Y para atrás, no teníamos 1.600 desde el 18 de mayo. Desde el 18 de mayo que no teníamos para la región metropolitana. O sea, el 18 de mayo, 18 de junio...
Ahora, tuvimos un día que tuvimos 900 y tanto, hace no mucho.
¿900 y tanto para la región metropolitana?
Sí, no, que hubo un día que celebramos que menos de 1.000 casos, sí.
El 8 de julio. Es que yo
ahora, fue un día que se hicieron pocos exámenes de menos.
Sí, pero recuerda que yo no te estoy dando días, te estoy dando promedios.
Ah, promedio.
El promedio, el 1.600 no es lo que hubo hoy día es 1.200, 1.500. Yeah. El 1.600 de hoy, que te lo comparo con ese de hace dos meses, que la última vez que estuvimos ahí, es el promedio diario contabilizando los últimos 7 días.
Ah, ya, perfecto.
¿Te fijas? Entonces, 18 de mayo, dos meses. Por lo tanto, también por ese punto de vista, podemos estar esperanzados, no confiados, pero esperanzados.
Oye, y además hoy día en la conferencia de prensa habitual del ministro París se sumó el ministro de Bienes Nacionales, el ministro Juli Samit, y dio cuenta de este nuevo sistema, este visor que le han puesto, que detecta casos COVID. Es una aplicación, ya está arriba, ya la pueden buscar en sus computadores y en sus devices, oye, y es bien interesante porque entrega mucha información respecto a los contagios en el país, con distintos colores según la información que tú vas pidiendo. Incluso tiene la posibilidad de que tú puedas ver el nivel de contagios por kilómetro cuadrado, que era una medida que estaban pidiendo los alcaldes hace mucho tiempo y los expertos, de manera de poder ellos tomar medidas en sus territorios según la contaminación o el contagio en los diversos barrios, porque claro, uno ve los promedios generales muchas veces y a lo mejor puede estar todo concentrado en la zona sur de una comuna y se pueden tomar medidas en ese sentido para evitar, a lo mejor para distanciar a la gente, para llevarlo a las residencias sanitarias, etcétera.
Aquí hay cuadrantes, claro, según lo explicó en la mañana el ministro Samit, cuadrantes que cada uno de nosotros puede ver, y hay una clave para las personas que necesiten ciertos privilegios desde el punto de vista del uso técnico, personas que tengan
la confianza,
la capacidad, la necesidad de hacerlo. No sé quiénes son esas personas, imagino que son personas muy calificadas, porque es dato reservado, les van a dar una clave y van a poder entrar a una zona mucho más acotada para poder hacer seguimiento estadístico y diseñar planes y diseñar.
Probablemente la gente de la mesa de datos, Matías, de la mesa de datos COVID, sí.
No sé exactamente quiénes van a tener esa clave, por así decirlo, para entrar en un acceso privilegiado de datos más al detalle. José, démosle una vueltita al mundo. Vamos. Porque, como decíamos, que es re preocupante las cifras. Partamos, la que tengo abierta por lo pronto aquí, no es la más preocupante del mundo, pero la que tengo abierta es Argentina, que la miré. Argentina está con 3.300 casos diarios de nuevo y 54 fallecidos. Argentina viene con varios días a los mismos niveles. Hoy 3.003, ayer 3.006, anteayer 3.006. Hace el 6 o 5.000 está estacionado en los 3.006, que nosotros ya sufrimos eso, y lo cual es un riesgo que sabemos a qué riesgo corre. Está con muy pocos fallecidos diarios, afortunadamente, así que está bien está bien, bueno, no sabemos cómo será allí toda esa diferencia que la vemos aquí hace mucho rato, que si es del registro civil, que si es del DEIS, que si es con PCR confirmado,
claro, o no. Claro que sí, si lo que informan los hospitales o no sé quién.
Esa diferencia, o sea, la cifra, peras con peras y manzanas con manzanas. Esta fuente, que es coronavirus.app, y podemos buscar otra, dice que para Argentina hoy hay 3.367 casos nuevos, 54 fallecidos. Lo que nos preocupaba también era México, que nos pilló, ayer estaba más lejos, pero está con una tasa muy alta diaria, con 8.000 casos diarios, 710 fallecidos. O sea, está tomando ribetes de país grande, de esos países que sufren, porque son países enormes y se te mete y se te desborda. México está con un problema muy grande y fíjate que viene al alza además, ¿eh? Hoy día con 8.000 casos, ayer 7.400, anteayer 6.900, va muy para arriba y la curva es muy clara. Bueno, y así que mal pronóstico por ahora para México.
En esa misma línea te comentaba yo lo que está pasando en Sudáfrica. Se están reportando cerca de 10.000 infectados diarios, Matías. Ya hay más de 220.000 casos y 3.600 fallecidos. Pero Sudáfrica, al igual que Argentina, optó por un modelo de cuarentena total en marzo. Y claro, al comienzo funcionó, pero ya no, ya se están desbordando los casos.
Se vencen los elásticos.
Se vencen los elásticos, justamente, y están pegándose un disparo de contagios gigante. A esto se suma una red sanitaria bastante débil. De hecho, hay muchos hospitales de campaña que han puesto el ejército ahí tratando de resolver la situación. Y lo dramático de todo esto es que ya las autoridades proyectan que pueden llegar los muertos hasta 1.000.000. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. De hecho, los muertos totales del mundo son menores a esas cifras, son 550.000. O sea, ellos están proyectando que podría duplicar las muertes actuales globales. Lo que ha despertado un terror en la población, porque claro, muestran muestran a esta gente haciendo estas fosas todo el día por la televisión, lo que ha afectado tremendamente también en el estado de ánimo de la población sudafricana, así que están viviendo un drama más o menos allá.
Fíjate que si uno se mete a Estados Unidos y al detalle, que es otro país que sabemos que es el epicentro, que es tremendo, Nueva York, moderado, moderado, 770 casos diarios, pero de atrás vienen tres estados muy, pero muy golpeados: California, Texas y Florida. California solamente hoy tuvo 6.300 casos, Texas solamente hoy 8.800 y Florida solo hoy 11.500 casos. Eso es lo que tiene tan preocupado a una autoridad como Antonio Fauci, uh-huh, que te contaba yo esa impresionante historia de Fauci, que sabemos que es el experto, es el jefe de epidemiología y de alergia, que el capo de tutti.
Y ya está desde el 84 ahí en su puesto.
Está desde el año 84, sí. Es una institución, un hombre que realmente es una autoridad mundial en la materia, imagínate. Que comenta que no habla ni le dirige la palabra ni se comunica con él el presidente Donald Trump desde el 2 de junio.
Tiene vetado.
¿Y sabes tú cuál es la razón por la cual Donald Trump no se comunica con él?
¿Por qué?
Porque dice que si bien Fauci es una buena persona, ha cometido muchos errores.
Ay, no sé, es mundial. Salvaje.
¿Qué te parece?
No, imagínate.
¿Qué te parece?
¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir?
No, lo puedo. O sea, realmente, discúlpame, yo no sé faltar el respeto a nadie, pero realmente es un circo que tú me caes a una autoridad alejada, cuando una autoridad mundial que tienes 30 años en la materia a cargo de la institución más importante del país en el problema que te afecta, o sea, y que tú no hables con él hace dos meses.
Además, Matías, el privilegio que tiene Donald Trump de tener una persona como Fauci a cargo de esta pandemia, de esta situación, una persona probablemente con una de las mayores experiencias al respecto del mundo. Imagínate, está desde el año 84, se ha pasado por todas, por la NH1, todo, el ébola, todas, ha pasado por todas. Y despreciar el consejo sabio de esa persona, pucha, bueno.
Así es. Y por último, Brasil, 45.000 casos nuevos hoy, 1.200 fallecidos. Así está, y muy estacionado arriba en los 45, 46.000 Brasil, hace varios días. Le cuesta bajar de esa cifra. 7:25 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, ya está al otro lado del teléfono nuestro invitado de hoy. Se trata del ministro de Energía, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro?
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Bueno, buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? Bueno, queríamos conversar en esta semana, después vamos a hablar un poquito de política, si se puede, pero la semana política está enmarcada justamente en los corcoveos oficialistas a partir de decisiones parlamentarias o de votaciones parlamentarias en medidas del COVID, ya sea en medidas que proponen en retiros de fondos, que no es su materia o no es un campo de autoridad. Usted lo tiene en las materias no cortes de servicios cuando personas no pueden pagar durante la pandemia, un acuerdo del cual usted mismo en este espacio nos explicó que de manera voluntaria las empresas llegaron a un acuerdo con el gobierno, ahora se transformó en ley y el gobierno ha decidido vetar esa ley. ¿Por qué no nos explica un poco cuáles son los alcances?
Sí, a ver, primero, María Josefina, hay que distinguir dos cosas. Uno es los beneficios para las personas, la gente que nos está viendo, saber a qué atenerse, qué riesgos corre. Y otra cosa es la discusión más política, que yo sé que a veces a la gente la aburre y la frustra un poco, ¿no? Porque en estos días ha estado muy difícil. Vamos a lo primero, los beneficios a las personas. Nosotros el 27 de marzo, hace 3 meses y medio, pusimos en marcha un plan, en acuerdo con las compañías, para que a nadie le corten los servicios básicos de agua, de luz, de gas de red. Y además lanzamos un plan en telecomunicaciones, liderado por la ministra Hut, para que la gente que no podía pagar sus planes de telecomunicaciones, de celular, de internet, pudiera acceder a planes gratuitos, ¿ok? Y además, en los primeros servicios, en agua, luz y gas, la gente que no podía pagar, la gente más vulnerable y la clase media, podía pagar después, entonces, cuotas sin interés. Eso está vigente desde el 27 de marzo, sigue vigente y va a seguir vigente, al menos hasta mediados de septiembre, porque se extendió, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. La gente que no está viendo, que esté tranquila, no le van a cortar los servicios básicos, va a tener suministro de agua, de luz, de gas, de red, ¿no es cierto? Y puede acceder a planes gratuitos en telecomunicaciones y pagar con facilidad. Ahora, el Congreso estimó, por razones que podemos discutir después, pero estimó que esto que estaba funcionando, y a lo que se han acogido, entre paréntesis, Matías, solo en electricidad más de 100.000 personas, ¿ya? El Congreso estimó que esto tenía que tener rango legal, que tenía que ser por ley. El gobierno acompañó y siguió esa discusión y el Parlamento se demoró en tramitar la ley, y eso no es culpa del Parlamento, pero son los procesos propios del Parlamento, y aprobó esta ley que en esencia hace lo mismo que habíamos hecho nosotros por la vía de los acuerdos, pero por el rango legal. Nosotros, el presidente decidió que antes de promulgar esa ley, porque nosotros la queremos promulgar, hay que hacerle algunos ajustes porque tiene problemas de constitucionalidad, problemas, digamos, que no cumple con el Estado de Derecho, que podemos profundizar si querés, y los queremos arreglar para poder promulgar la ley, pero sin quitarle ningún beneficio a las personas, sin que esto tenga ningún costo para las personas, y por lo tanto, la gente tiene que estar tranquila, no va a perder ningún beneficio. Estamos tratando de arreglar problemas legales de un proyecto de ley para poder promulgarlo y que se implemente bien, pero los beneficios han estado y van a seguir, están desde el 27 de marzo.
Ministro, ahora, ¿cuáles son estos arreglos tan importantes y que no han sido, quizás el gobierno no ha sido capaz de explicárselo a sus propios parlamentarios, muchos de los cuales dicen que van a votar en contra del proyecto, del veto que acaba de presentar el gobierno?
Lo que pasa que hay una cosa con el lenguaje aquí, ustedes que son comunicadores lo entienden bien. La palabra veto es una palabra muy dura. La gente cuando oye la palabra veto piensa que lo que quiere es echar abajo algo, ¿no es cierto?, evitar que se promulgue. Aquí es todo lo contrario. Nosotros queremos que esta ley se promulgue, el presidente la va a promulgar, llegado el momento, ¿no es cierto? Pero queremos arreglarle problemas que tiene. ¿Cuáles son los problemas? Aquí nos vamos a meter en la cosa más legal, más aburrida para la gente que nos está oyendo.
¿Por qué es inconstitucional? ¿Qué es lo que justifica el veto desde el Ejecutivo?
Yo le voy a explicar la esencia del problema. Cuando el Estado tiene en Chile, y yo no soy abogado, entonces yo pedí especialmente a mi equipo que revisara todas las constituciones chilenas hacia atrás, todas, desde que partió este país, y todas las constituciones del mundo, y no encontraron ninguna en que no esté el derecho de propiedad protegido, ¿ya? Y lo que dice la constitución en esencia, por ponerlo fácil, es que el Estado puede, en ciertas ocasiones, disponer de bienes de privados. ¿De acuerdo? Puede, por ejemplo, si usted tiene una parcela y necesita construir un camino, pueden expropiarle un pedazo del camino, de la parcela, pero le tienen que pagar el terreno, ¿no es cierto?
Sí.
Es un principio básico, esencial. Entonces, cuando las compañías voluntariamente entregan, por ejemplo, planes de telecomunicaciones, no hay ningún incumplimiento de la Constitución. Si la ley les impone entregar algo de manera gratuita, hay que compensarlas. Entonces, el problema que tiene la ley es que teníamos dos alternativas. O el Estado ponía millones de dólares para pagar planes que las compañías ya habían ofrecido entregar gratuitamente, o violábamos este principio constitucional. Entonces, esta es una discusión bien árida, media legal, a la gente creo que no le interesa mucho. Lo que tenemos que hacer es que vamos a arreglar eso para que la gente pueda seguir accediendo a los planes, pero sin pasar a llevar el Estado de Derecho, porque eso, al final del día, es pan para hoy, Matías, y hambre para mañana.
Sí. No, sí, se entiende. O sea, respetar, si nosotros no respetamos nuestras reglas de juego, nos hacemos trampa en solitario, y eso es un error, eso estamos claros. ¿Cómo se arregla, ministro Llobet?
Lo que vamos a hacer es que el artículo, la ministra Hut en Telecomunicaciones, lo que hizo es que consiguió, porque el plan que nosotros pusimos en marcha, entre paréntesis, en marzo, por ejemplo, el plan de telecomunicaciones era para el 40% más vulnerable. Y una de las cosas que hizo el Congreso y que ha sido una contribución es que dijo, ampliemos eso. Además, en la medida que la crisis se ha agravado, se ha puesto de manifiesto que más personas necesitan ayuda. Le dijeron, hagámoslo al 60%. Sí, la ministra Hut logró que las compañías ampliaran los beneficios de telecomunicaciones al 60%. Las compañías lo prometieron por escrito al Ministerio de Transporte, lo que hace que sea fiscalizable. Entonces nosotros vamos a eliminar esos beneficios de la ley, pero van a seguir estando plenamente disponibles para las personas por la vía administrativa y fiscalizables por la Subtel.
Entonces, ya, pero ministro, si los diputados y luego los senadores dijeran no aprobaran este veto, ¿la ley quedaría de la misma forma en que salió del Congreso?
Mire, en cualquier caso, y esto es lo importante para la gente que nos está oyendo, pase lo que pase con este veto, la gente va a tener los mismos beneficios.
No, sí, yo eso lo entiendo, pero para los efectos del país, si es que la ley no se veta, ¿vamos a tener que pagar esa plata que usted decía o vamos a terminar como país a lo mejor demandado en cortes internacionales?
Claro, el problema que tiene es que si estas observaciones del presidente, así se llaman en la Constitución, si estas modificaciones que estamos proponiendo no se aprueban, corremos el riesgo de que las compañías y también los accionistas de las compañías, muchas de estas compañías tienen accionistas en todo el mundo, accionistas minoritarios, tienen derecho a exigirle al Estado indemnización de perjuicio. Entonces vamos a tener juicio en tribunales internacionales. Además pasa otra cosa, que cuando hay una ley que se promulga que no es consistente con la Constitución, los afectados pueden ir a un tribunal y exigir que no se aplique la ley porque es inconstitucional. Eso se llama un recurso de inaplicabilidad. Pero nos estamos metiendo en las honduras constitucionales y legales. Lo importante aquí es que los beneficios son los mismos, se van a respetar y se van a mantener, a nadie le van a cortar los servicios básicos. La ley la vamos a promulgar, esperamos, con estos ajustes, pero vamos a hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho.
Ministro Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, usted dice que la ministra Hut consiguió esos acuerdos en telecomunicaciones, que son las empresas que le corresponde por materia de su propio cargo. En el caso de las que le corresponde tratar a usted, que tiene el mismo compromiso, o sea, el de que usted dice de marzo, ¿lo han ampliado, han ofrecido algo distinto?
Lo que pasa es que la ley, Matías, establece los beneficios que estaban en los planes voluntarios, la ley lo establece para agua, luz y gas, y eso nosotros lo vamos a mantener en la ley, no lo vamos a sacar de la ley. Entonces se va a promulgar, la ley, la idea es que se promulgue con esos beneficios establecidos ahí.
Ya, no hay cambio.
Entonces lo que estaba vigente con los acuerdos va a tomar rango legal, ¿no es cierto?
Sí. Y la ventaja de que tome que rango legal es poder hacerlo cumplir, básicamente, por si eventualmente a alguien se le ocurre cumplir un acuerdo, ¿no es cierto?
Esa idea, franco, Matías, déjeme ser franco, pero nosotros creemos que no tiene mucho mérito, porque cuando las compañías ofrecieron estos planes voluntariamente en marzo, en conversación con el gobierno, ¿no es cierto? Nosotros le pedimos que los pusieran por escrito y se lo informara a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y lo mismo pasa en servicios sanitarios con la respectiva superintendencia. Y una vez que hacen eso, la SEC puede exigir el cumplimiento de esos planes. Por lo tanto, esos planes, aunque ellos los ofrecieron voluntariamente, una vez que los ofrecieron, están obligados a cumplirlos. Hay fe pública, hay un compromiso con los clientes.
Son exigibles. Entonces, de alguna manera.
Exactamente, son exigibles y fiscalizables, y las multas que puede aplicar la SEC si no los cumplen pueden ser 6.000 millones de pesos, son multas grandes. Entonces, que sean voluntarios al entregarlos no significa que una vez comprometidos no lo puedan no cumplirlo.
O sea, en ese escenario la ley es solo un gesto político.
Claro, o sea, los parlamentarios estimaron, yo no quiero aquí escalar el conflicto en el Congreso, los parlamentarios estimaron que darle rango legal podía darle más tranquilidad a las personas. Yo, por las razones que le acabo de explicar, creo que eso no es necesariamente cierto. Pero lo que sí yo quiero decir respecto de lo que han dicho algunos parlamentarios. En estos momentos, yo creo que lo importante a la gente que nos está oyendo es darle tranquilidad, de que a nadie le van a cortar los servicios, que pueden reprogramar en cuotas, lo que hemos dicho. Entonces los parlamentarios, a veces yo oigo algunos que por generarle un daño al gobierno, dicen que si este veto prospera, entonces la gente va a perder los beneficios. Eso no es verdad, como yo les he explicado, y me parece muy irresponsable que lo digan, porque la gente que nos está escuchando lo que quiere en este momento, que tiene suficientes problemas en la cabeza, es tranquilidad, claridad de lo que va a pasar. Entonces, se apruebe o no se apruebe el veto, pase lo que pase con esta ley, a la gente no le van a cortar los servicios básicos, va a poder reprogramar en 12 cuotas, sin intereses, entre la clase media y los más vulnerables. Entonces, esta es una discusión más bien política, sí, de resguardo de la institucionalidad, que es muy importante, pero a la gente que nos está escuchando tiene que estar tranquila, que esos beneficios existen desde marzo y se van a mantener.
Sí, y para mantener ese mismo criterio de entender cómo es el uso de este compromiso, y que la gente pierda los temores eventuales que pueda tener o que alguien le haya intentado meter, ¿hasta qué porcentaje corre este compromiso de las empresas de agua, luz y gas? ¿Hasta qué porcentaje de la población? ¿Hasta qué porcentaje de los 40% más pobres? ¿Hasta qué quintil? ¿Hasta qué decil?
No, es hasta el 60% automáticamente, y además pueden acceder a los beneficios otras personas que estén en situación de vulnerabilidad, aunque no estén en el 60% más vulnerable, por ejemplo, los adultos mayores, gente que perdió el empleo, ¿no es cierto? Entonces, hay un listado. Pero miren, déjeme darle una cifra. De la gente que ha postulado y que ha accedido a los beneficios, hasta ahora que han sido voluntarios de la empresa, digamos, pero fiscalizables, como dijimos, de los 107.000 que tienen el beneficio, como un 40%, es de la mitad de mayores ingresos del país. O sea, aquí ha accedido mucha gente vulnerable y mucha gente de la clase media también. Y menos del 2% de los que han postulado se le han rechazado los beneficios. Y no tenemos, yo lo pregunto día por medio, no tenemos reportes de cortes de suministro. Entonces la gente está con los servicios básicos funcionando, está pudiendo reprogramar su deuda. Entonces, hay que transmitir tranquilidad.
Ya, no se ha cortado, que es una gran noticia, porque no se puede, porque hay compromiso, porque hay intención de hacerlo legal, en fin, aquí y allá. Pero la tasa de incumplimientos, como para tratar de medir el nivel de la crisis, ¿está siendo muy alta?
¿La tasa de qué, perdón?
De incumplimiento, de imposición, más que cumplimiento.
Gente que no está pagando.
Incapacidad de pago, claro. Demora.
Ha cambiado mucho en las distintas semanas. Y depende mucho de la zona. Entonces, las zonas cuando las cuarentenas son muy estrictas, la recaudación de las compañías, digamos, el cobro de las cuentas, cae. Lo más que ha caído, esto depende de compañía y de la zona, ha sido 10% o algo así. Ah, pero después se empieza a recuperar. En general, la gente ha pagado y yo hago un llamado, primero, a la gente que puede pagar, los que podemos pagar, que sigamos pagando, porque eso hace más fácil que mantengamos los beneficios a los que no pueden pagar, y además es muy consistente con el espíritu que yo creo que tiene que primar para salir de esta crisis, que es que todos ayudemos, que cada uno haga lo mejor que puede hacer, etc. Y lo segundo, Matías y Josefina, perdona, yo sé que esto es impopular, pero también hay que agradecerle a las compañías están, yo creo, dando muestras de que tienen conciencia, de que tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Han cometido errores, como cometemos todos, pero en general han mostrado buena disposición.
Ministro, dado las cuarentenas en algunas comunas, uno ha podido leer y recibir ciertos testimonios de que no se están yendo a tomar todas las mediciones del uso del consumo, de ser distintos servicios. ¿Esto se ha notado y esto hace que se acumulen cuentas y la dificultad eventual de pagarse adelante? ¿Cómo lo está viendo usted eso?
Sí, este es un tema que y ahí nos cambiamos de tema, ¿no? Pero es importante, sí, también. Lo que pasa es lo siguiente, cuando los servicios, y esto igual para los tres servicios básicos, agua, digamos, luz y gas. En general, todos los meses las compañías mandan a alguien a ver el medidor de nuestra casa y nos emiten la boleta dependiendo del consumo que muestra el medidor. En periodos excepcionales, cuando no se puede medir por alguna razón, la ley establece que la compañía puede hacer una boleta provisoria con el promedio de consumo de los 6 meses anteriores. Y eso funciona razonablemente bien en tiempos normales. No es una norma que esté pensada para que se sostenga varios meses, como ha pasado ahora, ¿ok? Entonces, en algunos casos lo que hemos visto es que, por ejemplo, un restaurante está cerrado. Entonces, el último mes no consumió electricidad. Como no le pudieron ir a medir, le facturaron el promedio de los últimos 6 meses, lo que es mucho más que lo que consumieron, porque está casi en cero. Entonces, eso lo logramos arreglar, porque era un problema. Y ahí lo que está pasando en otros casos es al revés. Hay gente que en su casa está más tiempo, están los niños en la casa, consumieron más que el promedio de los últimos 6 meses, porque además los últimos 6 meses está el verano, donde hay menos consumo. Entonces le facturaron de menos, y cuando pudieron ir a medirle después, se le cobraron el consumo del mes que midieron, más el que había quedado, digamos, atrasado el mes anterior. Entonces eso salieron cuentas muy altas, y ahí las compañías están
se sumaron cobrando en el fondo esos...
Claro, entonces lo que están haciendo las compañías, también voluntariamente, es que esos saldos acumulados, digamos, están aplicándose en 5 meses sin intereses para no recargar el bolsillo a las personas. Y en los casos que fue al revés, o sea, que le cobraron de más, lo están devolviendo inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces siempre es lo que le conviene más a las personas. Pero esto lo estamos, esta es una crisis que nos está haciendo a todos cambiar las reglas y adaptarnos todas las semanas. Claro. Es una cosa que está
evoluciona cada día.
Así es.
Ministro Juan Carlos Llobet, Ministro de Energía, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta tarde.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Semana.
Que esté muy bien, gracias, igual. 7 de la tarde, 42 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y si te parece, sí. Vamos con nuestros patrocinadores.
No podría ser de otra forma,
es cosa de abrir el documento y señalarles que a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles, Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia ha sido dura para muchos, pero también ha mostrado potencialidades que antes las veíamos más distantes. Eso fue lo que dijo Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, en su Relato Personal, serie de columnas en primera persona, donde empresarios cuentan cómo han vivido la cuarentena. Tengo el privilegio de trabajar desde mi casa, pero no todos pueden, y hay que pensar en cómo logramos que esta sea una oportunidad para todos, dijo el empresario y dirigente gremial. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Este sábado y todos los sábados, a partir de las 20 horas, Duna se transforma en un club. Con artistas de selección y los más importantes registros, abrimos el escenario de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl, programa apoyado por Corfo.
7 de la tarde, 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, te quería contar en nuestro espacio de Piensa Digital, hoy día hay un artículo bastante interesante que es uno de los desafíos que nos plantea esta pandemia a futuro, y es cómo podemos reactivar de una manera sustentable, cómo las empresas pueden buscar maneras sustentables para reactivarse. Y todo esto porque además una de las cosas, pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia por el coronavirus es que el confinamiento ha implicado la caída del CO2 a los niveles de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha tenido un impacto súper positivo en el medio ambiente. Bueno, vemos a los animales transitando por todas partes, por los canales de Venecia, los delfines, etcétera. Y bueno, entonces eso también le ha hecho a la gente y a la, incluso al mundo empresarial, preguntarse cómo volver de una manera que sea amigable y coherente con el medio ambiente. Por ejemplo, hay empresas como Nike que decidieron crear artículos deportivos donde el 50% de una zapatilla, ponte tú, proviene de material reciclado. Hay otras empresas, hay una empresa de unas chilenas, que es Carolina Urrutia y Andrea Moraga, que lanzaron una marca que se llama Free Met y que es un emprendimiento, fíjate tú, que son productos de limpieza que se caracterizan por la responsabilidad con el medio ambiente. Son biodegradables, además proponen consumo responsable y un montón de estos temas que son súper importantes pensando en que esta detención, por llamarlo de alguna manera, del mundo nos brinda una oportunidad súper interesante para formular la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el medio ambiente. Y por ejemplo, la cervecería Kunstmann, la ubicas tú, la de Valdiviana.
Sí, claro.
Bueno,
lanzó, la Isla Teja.
Tal cual, pues lanzó unas latas nuevas de la cerveza Toroballo, que es una de las más famosas que tiene, que son elaboradas a partir de un plástico reciclado y el aluminio además que usa es 100% reciclable. Bueno, y así vayan al artículo que está ahí en Pieza Digital del diario La Tercera. Hay un montón de iniciativas bien interesantes de sustentabilidad para las empresas.
7:47 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos deporte ya?
Sí, ahí está.
¿Tenemos deporte?
Hola.
¿Sí? Hola, Francesca Alessandra, ¿cómo estás? ¿Tú eres la misma de los titulares?
Sí. Sí.
Ah, qué gusto, qué gusto.
Me saqué los anteojos nomás para parecer alguien.
Te los pusiste.
Qué versatilidad.
Parecer alguien distinto, pero.
Polifuncional.
Todos los sectores de la cancha. ¿Con qué vamos a iniciar esta sección?
Oye, fíjate que hace un par de horas la FIFA y la Conmebol definieron las nuevas fechas de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 y habrían fechas tentativas también para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Las eliminatorias estarían jugando en octubre, no con fecha definida aún, pero en ese mes recordemos que inicialmente se iban a jugar en marzo, ahí iban a comenzar, no pudieron por el coronavirus, luego habían dicho que lo más probable era que se jugaran en septiembre, finalmente eso tampoco va a ser y las corrieron para octubre. Esto ocurrió tras una reunión con las federaciones, con la Conmebol y con el grupo de trabajo COVID de la FIFA. Esto significa además que van a solicitarle a la FIFA que se abra una ventana internacional en enero del 2022.
¿Pero esto es para todos los países igual?
Para la Conmebol.
Ah, ya, solo para la Conmebol. ¿Y qué pasa si hay países que siguen en estado crítico pandemístico?
Ahí tendrían que tomar nuevas decisiones. Hasta ahora, como ha ido evolucionando la pandemia, creen que en octubre ya se podría jugar las eliminatorias, seguramente con protocolo, sin público, que eso también ya entraría un tema económico, porque vendieron las entradas y vendieron, yo conozco gente que ya se compró los abonos para ver a Chile de local.
Ah, sí.
Entonces,
bueno, lo mismo, perdón, Francesca, lo mismo ocurre con los abonos de los equipos locales. Yo estoy abonado para ver al bicampeón. Y siempre digo campeón, no sé por qué. Para ver al bicampeón y no me he podido ir. Claro. Entonces ahí también ocurre lo mismo con los equipos, con los campeones. Claro. No sé si con todos los campeones en todas partes, pero por lo menos aquí en Chile ocurre eso. Nosotros clubes, no conozco esa realidad.
Claro, ahí van a tener que, bueno, es que ahí entran otros factores. Con los clubes es distinto que con la selección, yo creo, porque
sí, pues muy distinto.
Es muy distinto porque algunos socios, algunos clubes pueden decir, bueno, este año no puedo ir a ver fútbol, pero igual abono por mi club, porque bueno, necesita financiarse y hay como una cosa más sentimental. No lo mismo con la selección, que uno también, que no tiene ese sentimiento por el club. Bueno, se le solicitaron, van a solicitarle a la FIFA en el próximo Buró del Consejo, que se abre una ventana internacional en enero del 2022 para poder completar todas las fechas clasificatorias y terminarían en marzo del 2022. Que terminen en marzo del 2022 no es que estemos terminando muy cerca del Mundial, igual van a quedar 8 meses antes del Mundial, como ocurrió para el Mundial de Rusia 2018, porque Qatar 2022 se va a jugar, recordemos, entre noviembre y diciembre.
Por los calores.
Por el calor que hace en Qatar, así que también van a tener las selecciones tiempo para poder prepararse para estos partidos. Y respecto a los torneos continentales, ha trascendido que la Copa Libertadores podría empezar a jugarse el 15 de septiembre y la Copa Sudamericana el 27 de octubre. La Sudamericana tiene que jugarse después porque hay que esperar a los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores para que se continúe jugando la Sudamericana, similar a lo que ocurre con la Champions y la Europa League. Se ha dicho que el presidente de Uruguay habló con el presidente de la Conmebol y le ofreció Uruguay como sede única de la Copa Libertadores para que se jueguen los partidos. Buena onda, lo ve por varias razones, porque Uruguay ha manejado de mejor manera la crisis en este sector del continente, también lo ve como una oportunidad de reactivar la economía en ese país. Le ofrecía Punta del Este, Colonia y
gran evento.
Y Montevideo les ofrecía como sedes. También Paraguay se ofreció para lo mismo, pero estaría corriendo con ventaja Uruguay. Serían partidos igual sin público.
Pregunta, ¿la Copa Libertadores empezó a jugar?
Sí, se alcanzaron a jugar dos partidos de la fase de grupos. De hecho, hay dos equipos chilenos en competencia, Colo-Colo y Universidad Católica. Colo-Colo está en el grupo 3, perdió 2-0 en Cochabamba con Jorge Wilstermann y le ganaron 1-0 Atlético Paranaense en el Monumental, y la Católica suma dos derrotas, una 3-0 ante el Inter de Porto Alegre y 1-2 ante al América de Cali. Y la Copa Sudamericana también hay equipos en competencia, todos pasaron la primera fase: Huachipato, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Unión La Calera. Así que vamos a ver qué pasa con la Copa Libertadores, que va a tratar de copiar el modelo de la Champions, que se van a jugar las finales en un lugar único, pero son muchos menos partidos porque son cuartos de final, semifinal y la final, no la fase de grupos como en la Copa Libertadores. Así, pero tienen que encontrar una solución. Y hoy día fueron precisamente los sorteos de la Champions League y la Europa League. La Champions League, que se va a jugar una especie de Final Eight en Portugal, van a ser todos partidos únicos y se van a jugar en Lisboa, en los estadios de Estadio do Sport de Lisboa, del Benfica, que va a albergar la final, y el Estadio José Alvalade del Sporting de Lisboa. Para la Champions hay 4 equipos clasificados ya a los cuartos de final, pero hay llaves de los octavos de final que no se han definido, así que primero se van a tener que definir estos partidos y luego se van a jugar los cuartos de final. Los equipos clasificados son el Atalanta, el Atlético Madrid, el Leipzig y el Paris Saint Germain. Quedan las llaves del Chelsea y el Bayern Múnich, que perdió el Chelsea 3-0 en Inglaterra, el Napoli y Barcelona, que empataron en Italia a 1, el Real Madrid y el Manchester City, que ganó 2-1 el Manchester City como visita, y el Lyon con la Juventus, el Lyon le ganó 1-0 a la Juventus. Así que todavía falta definir los ganadores, están buenos esos partidos. Así que los cuartos de final quedarían así: el ganador del Manchester City con el Real Madrid se va a enfrentar al ganador de la Juventus con el Lyon, el Leipzig se va a enfrentar, quiero decir, al Atlético, el ganador del Barcelona con el Napoli al ganador del Bayern con el Chelsea, y el Atalanta se va a enfrentar al Paris Saint Germain. Estos partidos se van a jugar, los partidos de octavos de final, entre el 7 y el 8 de agosto. Los cuartos, el 12 y el 15. Las semifinales, el 18 y el 19. Y la final se va a jugar el 23 de agosto, recordemos, en Portugal, que estuvo en duda que se pudiera jugar por el rebrote que hubo en Portugal, pero finalmente igual se va a jugar. Y el sorteo de la Europa League también se hizo hoy día. Se van a jugar las finales en Alemania, pero en 4 sedes. Se van a jugar del 10 al 21 de agosto en Colonia, en Düsseldorf, en Duisburgo y en Gelsenkirchen. Muy bien. Se van a El problema aquí es que no se ha terminado ninguna llave de los octavos de final.
O sea, va a ser más largo esto.
Se va a jugar entre el 10 y el 21 de agosto. Los octavos de final se van a jugar el 5 y el 6. Los cuartos de final el 10 y el 11. Las semifinales el 16 y el 17. Y la final a las 9 horas de Chile se va a jugar el 21 de agosto. Aquí podría haber un duelo de chilenos en los cuartos de final. Se podría enfrentar Alexis Sánchez a Charles Aránguiz por los cuartos de final. Recordemos que el Inter de Milán se iba a enfrentar al Getafe, no se logró jugar ni el partido de ida ni de vuelta, se va a definir en un partido único, mientras que el Leverkusen de Aránguiz le había ganado la ida 3-1 al Glasgow Rangers de Escocia. Pero no solamente depende del resultado si es que Alexis Sánchez se va a poder enfrentar a Charles Aránguiz, porque una cosa es que clasifiquen los equipos, pero el futuro de Alexis Sánchez en el Inter de Milán no es seguro, porque recordemos que está a préstamo. El pase de Alexis Sánchez es del Manchester United, se lo extendieron solamente por lo que dure la Serie A. No quieren extender el contrato en el Manchester, en el Inter, porque no quieren seguir pagándole su sueldo, que es muy caro. El Inter no está seguro de querer contar con él, a pesar de que tuvo un muy buen desempeño en el empate ante el Hellas Verona. Los medios italianos destacaron su actuación. Sin
viene
embargo,
para arriba, Alexis viene hacia arriba, viene mejorando su rendimiento.
Sí.
Sin embargo, no le alcance.
Oye, antes que nos vayamos, una cosita, perdón, pero está no finiquitada, pero bastante, hoy día quedó bastante sellada la suerte del Barcelona. Quien dirá, pero está loco, este, quedan 3 partidos, 3 fechas, el Madrid le lleva 4 puntos, o sea, de los 12 puntos a disputar, el Madrid tendría que perder 4 para perder la Liga Española. Con lo cual, se pierde la posibilidad de que Arturo Vidal haga el super récord de ser campeón, multicampeón claro, seguido, consecutivo.
Así es. 80 puntos tiene el Real Madrid y el Barcelona tiene 76. Así
me
que
encanta el Real Madrid.
¿Te gusta el Real
Madrid?
Me
encanta el Real Madrid.
Así sí, que bueno, está. Vamos
a
ver.
¿Te gusta el Real Madrid?
Me encanta el Real Madrid, sí. Soy madridista.
No, a mí me encanta. Barcelonista y del Atlético de Madrid, si es necesario.
El Atleti, colchonero.
Exactamente. Bueno, querida Francesca, como siempre, un gustazo, pues.
Gracias, Fran.
Que te vaya muy bien. Nos quedas debiendo la halterofilia y el ping-pong.
Esgrima.
Ping-pong región
Esgrima. Medina. Oye, ¿y el segundo Grand Prix de la Fórmula 1 el domingo?
El domingo. Perfecto. Domingo. Francesca, como siempre, un gustazo.
Gracias, que estén Fran. Bien.
Que estés muy bien. Fran y José, nosotros también nos vamos, sí. Te dejamos libre para que empiece tu carrete.
Oye, me te quedaste viendo la anécdota del comienzo. No, ¿hasta el lunes va a tener que hacer o alcanzamos rapidito? Ya, dale.
Es tan frívolo y es tan liviano y es tan charcha, pero divertido en alguna. Porque buscando distintos diarios me encontré con el Figaro, que estaba bien encabezado. Hay un Airbnb francés de casas de lujo. Es que me quedé pegado porque la foto es tan impresionante, la belleza, que nadie puede no meterse a esa nota.
A ver.
Y yo me metí. No, se llama Le Collectionniste.
Una casa Airbnb, preciosa.
El Airbnb francés de lujo para competirle, qué sé yo, al Airbnb, que es más hipiento, que es más
desde.
Corriente, es para uno.
Claro, más desde, para uno.
Pero es que una casa de una belleza en la gente de la costa francesa, no sé qué, solamente con mirar esa casa uno como que ya fue, ya lo necesita.
Como que ya flotaste.
Claro, listo, yo ya como que ya veraneé ahí, solo con una vez la he visto. ¿Ah? Unas villas, unas fotos de unas villas, una casa de unas villas francesas.
Precioso.
De una belleza impresionante.
Qué gana.
Eso, mira, pero
qué
míralo,
gana.
Pero míralo.
Mándamelo.
Ya, de todas maneras. La prensa le llama el Airbnb de los ricos. Probablemente porque, en fin.
¿Cómo para uno, pues, Matías? Ah, qué menos, por favor.
Ya. Ya nomás. Era muy importante, como te puedes dar cuenta. No,
no, está bien, son buenos esos datos. Hacen más o menos el confinamiento, de todas maneras.
Que te vaya muy bien, José Ríos.
A ti también, mañana en tu evento.
Chao, chao. Que tengas un buen fin de semana. Chao.